Ingeniero Gallo, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo le va usted?
Bien, muy bien, gracias por atendernos.
No faltaba más, si en algo puedo ayudar a esclarecer el tema, encantado.
Bárbaro. Bueno, calculo que usted se habrá sorprendido tanto como nosotros al desayunarse con esta noticia de que para cambiar los vagones de un subte hace falta paralizarlo.
Sí, están jugando con la credibilidad de la gente o con un escenario de conflicto y de gran impacto. Yo creo que no debe ser aceptado bajo ninguna circunstancia. Yo fui presidente de Subterráneos en el año 83, al año 87, cuando el presidente era Raúl Alfonsín y el intendente era Julio Saguier. Y en ese entonces corríamos los mismos coches de la línea A, que tendrían 80 años en vez de 100. A los efectos prácticos en la misma cantidad de años desde el punto de vista de la tecnología y de la antigüedad. Y se dice mal que son de madera. No son de madera, están forrados en madera, pero la estructura es de un acero fuertísimo, de los aceros esos que hacían en el año 1913, cuando se construyeron, 1920, esa década del 20. Y es una estructura formidable, inclusive los frenos son aún más seguros, por supuesto, que requieren modernización, y ya es hora de que se modernicen, pero bajo ninguna circunstancia, nadie técnicamente habilitado puede indicar que necesitan 6 meses, o 3 meses, o 2 meses, o siquiera un mes, para cambiar la flota.
Sí, uno de los argumentos era que los coches nuevos, para estar en condiciones de transportar personas, tienen que cumplir, creo que 2.000 horas de rodamiento vacíos, y recién después podrían llevar pasajeros, lo cual tampoco es fácil de entender.
Pero, digamos, supongamos que ellos digan eso. Yo he hecho rodar por la línea A otros coches y no hace falta. Pero, digamos, lo acepto como hipótesis de trabajo. Eso no implica que se tenga que cerrar la línea. Eso implica, en todo caso, bajar el horario de cierre y el horario de apertura en un par de horas, y en pocos días, solamente haciéndolo correr en esas horas, le sobra el tiempo para probarlo, simplemente modificando los horarios de cierre y de apertura de la línea.
O sea que
es un disparate, por donde se quiera llamar. ¿Sabe lo que yo veo con esto? Es crear una situación de dramatismo. Todo es dramático. Entonces, yo recuerdo cuando Macri se hizo cargo, era como si le llamábamos nosotros Juan de Garay, porque nada se había hecho antes que él. En los sucesivos gobiernos que pasaban por la ciudad de distintos signos, parece como hubieran sucedido quedados pegados en el sillón y no haber salido a la calle a hacer obras de todo tipo. Entonces, es la misma sensación que uno le da.
Sí, otro de los mitos así urbanos que circulan por la opinión pública tienen que ver con que el subte es técnicamente distinto a los otros. Entonces, por un lado, una corriente dice que el ancho de los túneles es distinto, otra que el sistema eléctrico es distinto.
El sistema eléctrico sí, pero eso se cambia con una transformación, eso demora 2 días, sábado y domingo, lo puede parar sábado y domingo, hacerlo sábado y domingo. Nosotros hemos hecho incluso circular trenes de la línea D en mi época, con un simple cambio de transformación para poder circular. Los efectos que vayan, inclusive le voy a decir, ¿por qué circularon con la línea A? Porque cuando tuvimos una inundación fuertísima allá en el año 84, sufrió esencialmente la línea D y la zona de las cocheras, la línea D, que estaban en Pacífico. Entonces tuvimos que sacar todos esos coches de ahí y se desguazaron y rearmaron en taller de Polvorín, para lo cual hubo que hacerlo circular por la línea los coches de la línea D. No sé, que son macanas, disparates para confundir a la gente, y lo que tiene que hacer la gente hoy de Subterráneos es hablar con los idóneos. Los idóneos pasan por técnicos de Metrovías y por técnicos de la empresa Subterráneos, o sea, de los técnicos, los ferroviarios, digamos.
Sí. Otro de los temas es, en el caso de la línea A, que tiene estaciones sin inaugurar.
Bueno, eso es un detalle no menor, porque uno se pone a inaugurar estaciones, cortar cintas y después no tiene coches para hacerlo circular, demuestra una falta de previsión absolutamente negligente.
¿Es muy caro un subte?
Cada coche nuevo debe estar en el orden hoy día de los 2 millones de dólares. cada coche motor, ¿no? Este, sí. Más barato, los que no son motores, que son de arrastre, para formar hacer una formación de 4 o 5 vagones, son un poco más económicos. Pero se consiguen coches más baratos, usados, que como lo que se ha hecho muchas veces, y se hace normalmente en Europa, y se hacen en Japón, con lo cual, ¿y por qué uno los consigue y por qué los europeos los cambian? Los europeos los cambian para mantener activa la industria ferroviaria. Por supuesto que modernizan y mejoran la calidad del viaje, pero tampoco es excepcional. Pero fundamentalmente ellos necesitan cada 25 años o 30 años mover todo el parque, porque si no la industria ferroviaria se muere.
Bueno, los coches de la línea B, la de Corrientes, sí, son coches japoneses, creo que tienen 25 o 30 años, y a pesar de eso son muy superiores a los de las otras líneas.
Pero exactamente. Con lo cual le dice que aquellos que están hablando de que a los 30 años hay que cambiarlo, están hablando tonteras, son ceras de la incompetencia o del que no entiende nada, de que no sabe nada. Y sabe que me hace acordar muchas veces, yo escuchaba más de un dirigente político en la ciudad que me traza una línea subterránea sobre el mapa de Fícar. Es como hacer querer hacer un tren de super velocidad, diciendo, bueno, de Buenos Aires a Rosario y ya lo ponemos. Y hay que hacer mil cosas previamente, hay que estudiar el subsuelo, hay que estudiar las interferencias, hay que estudiar los desarrollos urbanos, las presiones, qué sé yo. Todo es un disparate como se está manejando, con una falta de negligencia absoluta.
Ahora, yo por ejemplo, esto es una experiencia mía personal, ¿no? Ah. Soy usuario asiduo del subte. Uh-huh. Y me da la sensación de que por lo menos la línea de Corrientes, que es la que yo más frecuento, la B, está sumamente deteriorada las estaciones. Por ejemplo, algo que me llama la atención es la cantidad de filtraciones de agua que antes yo no solía ver.
Eso es falta de mantenimiento, mi amigo. Eso es absolutamente, es muy sencillo resolver eso. Porque siempre en los túneles, aquí y en cualquier parte del mundo, hay filtraciones, porque el agua siempre busca por dónde salir, el agua que se va acumulando, sea por una rotura de un caño de agua, o de una cloaca, o agua de lluvia que no encuentra dónde salir, y entonces encuentra la salida por el túnel. Pero eso es bombeo y mantenimiento. Es cosa de muy, muy sencilla, pero hay que estar.
Aquí está. ¿Cuál sería el recorrido ideal de una trama de subtes en Buenos Aires? O si quieres se lo formulo en otros términos, ¿qué líneas faltarían?
Las transversales, las que unen las líneas. Creo que las líneas de Buenos Aires, salvo la C, es como los dedos de una mano, que salen del centro y se van expandiendo hacia los distintos puntos cardinales, hacia el oeste, noroeste, noreste, sudeste. Y entonces lo que hacen las ciudades que han desarrollado una buena red de subterráneos, precisamente es una red, no líneas, sino luego las principales, que son los dedos de la mano, se van integrando, se van conectando entre ellas con redes, con líneas transversales, y forman lo que se llama una red. Y una red tiene cada agujerito de la red, digamos, tiene cuatro lados. De esto se trata. Entonces faltaría que se complete la H y que llegue hasta Retiro, que se conecte con lo que podría llamarse la línea E, que haría un anillo excelente. Luego tendría la famosa línea que tenía que haber andado por Callao, que es costosa, pero hay que preverla, y alguna más lejos sobre el área de la hacia la Juan B. Justo, que también tendría que ser el cerramiento externo de la red. Con eso serían los avances más importantes que podía tener la red, más allá de alguna línea adicional por Córdoba, que también se ha hablado mucho. Se ha estudiado enormemente eso. También pasa que la ciudad cambia en sus densidades urbanas, nuevas autorizaciones o no del Consejo de la Legislatura para hacer nuevas obras, nuevos desarrollos de demanda de tránsito. Puerto Madero es uno de ellos, el otro será la Isla de Mar, y otro de ellos. Hay que pensar también que todo esto tiene que ser un conjunto de cosas, ¿no? Y no hay que ir atrás después, sino un poco anticiparse a la demanda.
Bueno,
además económico también, anticiparse la demanda cuando ya están hechas todas las obras de los edificios y torres.
Claro, sin duda. Ahora, en ese sentido, otra de las cosas que se comentan mucho es que los trazados nuevos, o las ampliaciones, las extensiones, sí, que son de una sola vía de ida y una sola vía de vuelta, ya son chicas de entrada.
No. En pocas ciudades del mundo existen doble vía. Hay un par de líneas, o tres o cuatro líneas en New York, alguna otra en Londres. En general en París son todas de una sola línea. El problema es la frecuencia. Tiene que estar... La frecuencia se puede hacer a un minuto, minuto y medio, y no como tres minutos como se hace acá. Para lo cual, ¿qué necesita? Señalización, que está muy bien, hoy bien, bastante bien desarrollada. Vías, que están también cerradas. Y fundamentalmente, zonas, como se puede decir, al final de cada línea, zonas donde puede reacomodarse el tren y volver a salir. Eso le falta bastante, le falta la línea A, le falta lejos la línea C. Son obras de como llamemos, de finales de línea, donde el tren tiene que entrar, prepararse y salir, y estar otros preparados para salir. Y es todo un problema técnico, pero que se resuelve con obra, con un poco de inversiones.
¿Vale la pena llevar el subte hasta los límites de la ciudad de Buenos Aires, o es otro lugar común de la opinión pública tan dada a tomar partido enseguida por todo?
No es bueno para la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque se van a absorber en las cabeceras sobre la General Paz una densidad de pasajeros fenomenal, que entonces limita la posibilidad de que la gente que vive en Palermo, Belgrano o en Flores pueda acceder al subte. Entonces usted se va a encontrar con la antinomia entre dotar al servicio subterráneo de una buena calidad de servicio y lo pagarán los ciudadanos de Buenos Aires a través de esta tarifa, de los impuestos sobre los peajes y demás, pero se beneficiarán los que viven afuera de la ciudad. Entonces, por eso que no se puede trabajar sobre el subte solo. Es muy bueno la autoridad metropolitana. Hay que trabajar sobre todo el conjunto de cosas, como hacen todos los países y las ciudades desarrolladas del mundo. Subte, tren, estaciones de transferencia, disuadir el tránsito urbano unipersonal.
O sea, no jugarse la estrategia del transporte público a un solo medio masivo, sino una combinación.
Sí, una combinación. En todos lados es igual. No hay nada más que ir en México, hasta en Caracas, en Bogotá, que tienen también el famoso Metrobús, de luego varias ciudades de Brasil,
bueno, de Chile. Ese era un comentario que yo quería hacerle. ¿Metrobús sí, Metrobús no?
Depende de dónde. Yo creo que es otro disparate, que no lo han pensado bien, el Metrobús en la 9 de julio. No lo han pensado bien aún más. Para cualquier persona, usted se pone a pensar que le van a tomar tres carriles o casi cuatro con las horitas de cabecera de parada en cada lado. ¿Qué hacen cuando llegan a Belgrano, donde está el edificio este que hoy día es de desarrollo social? ¿Qué hacen ahí? ¿Dónde ponen el Metrobús? ¿Lo ponen abajo de la tierra? No sé, no lo han pensado. Y imagínense si la 9 de julio hoy es como es. ¿Cómo será el día que funcione ahí un Metrobús que van a tener que sacar los canteros?
Bueno, tenemos la experiencia anterior, que es cuando había dos carriles de cada lado utilizados para estacionar.
Era un desastre.
Claro, era básicamente un desastre.
Que no lo han pensado. Pero le digo más. Aunque llegue a funcionar teóricamente, porque debe ser nada más que en los planos, no en la realidad, los tipos que lo pensaron no ni siquiera estudiaron y evaluaron el impacto político. En un año de elecciones, la gente va a decir de todo, porque le bloquean el único lugar de acceso importante que tiene el centro de Buenos Aires. Por donde lo mire, no tiene gollete. Yo no digo que no sea bueno el Metrobús, por eso depende, o sea, en la Juan B. Justo funcionó. El que están haciendo en el sur, en Escalada, uno de ellos, va a funcionar cuando lo tengan listo. Sí, depende de los lugares. Lo que no se puede poner, porque la geometría la estudiamos todos en el colegio, en la escuela, es dura. La geometría no se expande como un chicle.
Sí, no se negocia con la geometría.
No se negocia. tienen 200 metros de lado a lado y son 200 metros, no se puede encajar más. Si le sacan 200 metros. Mira lo que está pasando con las bicisendas. Hacen las bicisendas, algunas subutilizadas. Y encima, como no se les ocurrió nada mejor, pusieron los contenedores. ¿Dónde los ponen? Sobre las bicisendas.
Sí.
Hay una falta de unidad, de planificación, en criterio de administración de la cosa pública, es fenomenal en el gobierno este municipal. Yo veo que no hay una unidad de planificación. Hay cada uno de los ministros lleva sus ideas y arriba se las toman y las desarrolla y nadie las coordina.
La experiencia del premetro en la zona suroeste de la ciudad ya tiene más de 20 años.
Sí.
Y bueno, funciona y se integró, digamos, al sistema de transporte público para esa zona, que permitió vincular barrios que estaban únicamente conectados por colectivos,
sí,
al sistema de subtes y, digamos, facilitar el acceso. Pero no se replicó después en ningún otro barrio de la ciudad, excepto con esta suerte de tren turístico de Puerto Madero, que ahora parece que también se va a desactivar.
Está desactivado en la práctica, entonces se generó una expectativa absolutamente forzada sobre este tema. Ese premetro, tranvía o lo que consiga llamar, hubiera tenido una suerte de funcionalidad mayor si hubiese conectado Constitución con Retiro. Las vías están, le voy a decir, así que, pero eso tenía que haber sido el programa Constitución y Retiro, que usted tiene hoy la línea C por abajo, que está muy fuertemente saturada en horas pico, pero podía haber sido muy desahogada si lo hubiesen hecho este tranvía en superficie, que a través de vías existentes entre Constitución y Retiro.
Ahora, ingeniero Gallo, ¿usted por qué cree que no se avanzó con la experiencia del premetro en otras partes de la ciudad?
Mire, en premetro los que lo combaten bastante son los administradores, gestionadores y propietarios de los colectivos. Creen que es una competencia y esta es una forma muy antigua de la Argentina de frenar el progreso porque compite. Esto es así de simple. Nosotros no pudimos llegar con el premetro hasta donde queríamos llegar, que es hasta el Puente de la Noria, porque las líneas de colectivos que llegaban al Puente de la Noria y que después entraban a Buenos Aires se opusieron totalmente y crearon obstáculos en el viejo Consejo Deliberante. Si no, el premetro, que su objetivo era llegar hasta el Puente de la Noria, hubiese tenido muchísimo más utilización. Bien. Pero es pan para hoy, hambre para mañana. El progreso llega o llega, ¿no? La gente al final lo reclama y llegará. Nosotros hemos previsto un premetro a la ciudad universitaria, que hay muchísimo espacio para hacerlo. Pero bueno, sabe que hay un viejo amigo mío, muy muy hombre de campo, dice, pensar no duele, pero parece que duele.
Le hago una pregunta chismosa y con esto lo dejo tranquilo. ¿Por qué para los nombres de las líneas de subte las letras F y G no se usan?
No sé. Sí, había la G, era la que iba a ir por Córdoba, entiendo.
Ah.
Y la F es la que debería ir por Callao, que es la más complicada de todas por la densidad urbana que hay arriba y por la cantidad de interferencia que tiene en cada en cubacas, en agua, en electricidad, en gas. Tendría que ir por abajo de Callao, entre Ríos, Vélez Sarsfield, ¿no?
Claro, sería sumamente subterránea esa.
Sí. Claro. Bueno, usted sabe que hoy día se hacen líneas a 50 metros de profundidad también. En Washington han dado, es una de las más antiguas. Usted entra a una estación de Washington y le llama la atención y casi le provoca un cierto vértigo la profundidad de las escaleras.
Sí. Bueno, Buenos Aires por ahí tiene esa ventaja desaprovechada todavía.
Todavía, por eso inclusive, cuando hay nuevos desarrollos urbanos, como este que piensan hacer en Demarque y la extensión de Puerto Madero, lo que piensan hacer ahora en IRSA, tienen que prever ahora que hasta ahí va a llegar una. Es mucho más económico hacerlo ahora que después, cuando se hagan todas las obras estas y con todas las interferencias que van a generar. Esas son las cosas que es de pensar no duele. Porque acá no la planificación no está bien vista. En nuestro país está bien visto la impronta, el deseo de hacerlo. ¿Usted se acuerda del famoso presidente ese que mandaba un cohete de Córdoba a Japón?
A través de la estratosfera.
A través de la estratosfera. Fantástico, y él se lo creía capaz.
Claro, claro.
Pero sí, eso demuestra un infantilismo rudo.
Y señor Nicolás Gallo, muchísimas gracias por
no
su tiempo.
No faltaba más.
Que pase muy bien y que tenga un buen año.
Gracias igualmente para ustedes.